porque me haces libre en una tierra de esclavos. Será porque por tu boca sale el grito de mi pueblo, que distingo en el ruido tu latido de madera, y mando callar a Dios para oírte, compañera. Guitarra de carne y hueso del árbol de Andalucía, pareces, amada mía, una virgen sin corona, una mora sin turbante, una bruja sin melena, una reina sin diamante y una esclava sin cadena. Si te amarro contra mi pecho es porque mi brazo derecho solo quiere escribir tu nombre, agarrarte multiplicado, ensuciarte con el pecado y beberte como los hombres, arañar tu vientre profundo y pisar los charcos del mundo, codo con codo caminando, luna, abandonar la palabra y el mar cuando salga la luna, y volver al viejo bronce de tu piel, campesina y carabonera, para morir y perder con mi guitarra, mi compañera.
Porque hay pasodobles siempre eternos y las coplas quedarán siempre para la posteridad. Este programa, este Tangos y Pasodobles especial, pues es un humilde y homenaje a, sin duda, uno de los grandes autores, uno de los genios, a uno de los copleros que ha dado, que ha parido Cádiz y que ha trascendido mucho más, más allá de las murallas de Cortadura, y que ha dado la vuelta al mundo. Por eso queremos en este Tangos y Pasodobles especial pues rendir homenaje, humilde homenaje, repito, a la figura de Juan Carlos Aragón Becerra, que hace unos días nos ha dejado de manera pues inesperada, como también era él, porque sin duda era alguien que no dejaba indiferente a nadie, era indistinto, único, y que pues ha dejado el carnaval, sin duda, y más que el carnaval, el mundo del arte, de la cultura, a todo Cádiz y más allá, pues muy huérfano. Compañero, amigo, José Juan Ramos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bueno, pues alegre. Yo vengo hoy con mucha alegría a hablar de una leyenda ya prácticamente del carnaval de Cádiz, que nos ha dejado un legado para paladear, para escuchar, para disfrutar, y eso pues siempre hay que agradecérselo y que disfrutarlo, y con una sonrisa siempre, como él cuando presentaba una letra, en eso infinidad de vídeos que tenemos por las redes sociales, que siempre se le veía esa sonrisa socarrona. Bueno, pues así venimos a recordar a uno de los grandes de nuestro carnaval, en la última época, pues el que ha abierto las puertas al mundo del carnaval de Cádiz, pues don Juan Carlos Aragón Becerra.
Sin duda. Y tenemos buenos invitados en el día de hoy, gente que lo conocía muy bien, sin duda, y también compañeros. Después vamos a tener una tertulia más periodística, por llamarlo de alguna manera, pero presento también ya a alguno de ellos, por ejemplo, a también mi compañero y amigo de la voz, José Mari Aguilera. Oh, José Mari,
hola,
¿qué tal?
Buenas tardes, Rubén.
¿Qué te viene a la cabeza?
Pues mira, que me ha encantado que empezaras el programa con esta pasodoble, que no lo conocía, ¿eh? Y puede ser de las poquitas coplas que no conozco yo de Juan Carlos Aragón, que no sé, que fue un auténtico shock, y eso que, bueno, varios sabíamos, ¿no?, de la enfermedad desgraciada que tenía y de que podía suceder en cualquier momento, pero aún así nos cogió de improviso, y una vez visto todo lo que se formó, me hizo reaccionar mucho, porque me di cuenta de que me faltaba perspectiva a la hora de analizar la figura de Juan Carlos Aragón. O sea, se formó tal revuelo, no solo en Cádiz, no solo en Andalucía, no solo en España, sino en muchos rincones del mundo, como por ejemplo Uruguay, ¿no?, que se podía, que incluso salían los noticieros allí de Montevideo. Y es porque creo que aquí, pues, es lo típico: cuando tú miras, no ves todo lo que hay detrás, tienes un primer plano y no te das cuenta de la dimensión que adquieren algunos personajes, y eso es lo que me ha pasado con Juan Carlos Aragón. Ahora, con el tiempo, con el paso del tiempo, uno va recordando todo su legado, cogiendo en el coche, escuchando todas esas coplas, viendo la cantidad y la calidad de todas sus canciones, de todas sus coplas, de todas sus letras, y también la alegría de, bueno, de prácticamente casi conocer todo, o sea, y de haber marcado mi vida. He sido prácticamente la banda sonora de una de las personas más importantes de la banda sonora de mi vida, y yo creo que de todos los que estamos aquí.
Sin duda. José Antonio Marillo, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
¿Tu primer pensamiento?
Bueno, yo un poco, al hilo de lo que dicen los compañeros, sentimientos un poco enfrentados, ¿no? Por un lado, la alegría de estar con grandes compañeros de la comunicación, con los cuales comparto todo, tras 10 años que yo vea en el concurso El Falla, comparto con ellos sesión tras sesión. Y, por supuesto, estar también con gente tan allegada y tan afín a Juan Carlos, que seguro nos aportarán cosas muy interesantes y que desconoceremos. Y, por otro lado, bueno, pues con cierta tristeza, ¿no? Porque, evidentemente, nos ha dejado una de las grandes figuras del carnaval, alguien con quien yo también, desde chico, he crecido, he mamado de esta fiesta gracias a él y a otros tantos autores. Y, bueno, pues esos sentimientos enfrentados... ¿Qué te comento, Rubén? ¿Qué más te puedo decir?
Sin duda. Y yo quiero agradecer especialmente a gente que lo conocía muy bien, ¿no? Desde, por ejemplo, para empezar, y se lo quiero agradecer de verdad que está aquí con nosotros, al director de su última chirigota, del Che Levara, un hombre que, más que director, era amigo, y yo creo que de la familia, y si no que él me corrija, pero desde luego, Joaquín Revuelta, te lo agradezco. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué hay?
Tú eras algo más, ¿no? Eras alguien ya de su familia, ¿no?
Quiero creer que sí, aunque solo sea por la de años que nos llevamos juntos, ¿no? Antes le comentaba a tus compañeros que las primeras agrupaciones que sacábamos es que parecía el patio del colegio de Salesiano. Y pues eso, pues desde el patio del colegio hasta el viernes pasado. Uh-huh.
Joaquín, desde luego el vacío para ti es doble, triple, cuádruple, no sé ni cómo calificarlo, ¿no? Imagino, ¿no?
El vacío es infinito y lo peor es que cuanto... A medida que van pasando los días, es peor. O sea, yo, con la edad que tengo, como tú comprenderás, se me han ido ya unos cuantos amigos, familiares, y yo creía que una vez que, bueno, que pasemos el luto, esa fase cerebral que hay que pasar después de la muerte, pero veo que no. Veo que el dolor sigue y que lo veo en cada rincón y que me cuesta, por ejemplo, estar en las redes y cuando la gente me manda en vídeo. Supongo que es lógico.
¿A nivel artístico, carnavalero, se ha ido en su plenitud, Joaquín? ¿Lo crees tú así?
Sí. Sí. Yo creo que le quedaban muchas cosas por decir. Y le quedaban muchas coplas y mucha música y mucha poesía que ofrecernos. Porque, bueno, supongo que mis compañeros aquí también lo van a confirmar. Él estaba en un estado pleno, vamos. Estaba feliz. Él, tenía todo lo que quería o lo que había querido durante su vida, sin perder, por supuesto, el sesgo canalla que le imprimía a todo lo que hacía, pero muy muy feliz, muy muy estable, muy contento con lo que estaba haciendo, lleno de proyectos, en fin. Pues, como se suele decir, yo creo que esto es un clásico ya de la raza humana, ¿no? Uh-huh. Cuando pues sí. Estás en la plenitud, o te ha dado la vida otra segunda oportunidad o lo que sea, pues cuando te viene el zarpazo.
También lo conoce muy bien Mario del Valle. Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay? Buenas.
Imagino que también el vacío en ti es grande y tú que lo has disfrutado también en muchas chirigotas, no solamente esta última, sino también otras chirigotas, ¿no?
Uh-huh. Yo lo conocí a él en 2004 con los veteranos del Vietnam. Y bueno, desde ahí hubo química. Uh-huh.
¿Qué se te viene estos días a la cabeza? ¿Qué sentimientos? ¿Qué sensaciones?
Viniendo para casa lo decía a Álvaro, que me han llamado de sitios para hablar y tal, y no puedo estar mucho tiempo hablando de él porque me hundo. Lo que pasa es que viniendo con Joaquín y con Álvaro, pues me siento un poquito más fuerte, pero son muchas conversaciones, son muchas... Sobre todo lo que más... no es lo que recuerdo, sino lo que venía. Es lo que más... Lo que más me come la cabeza. Una persona que ha luchado mucho con su propia vida y que llevaba unos años muy buenos, y sé que es absurdo, nunca llega la muerte, nunca llega bien, pero desde luego ahora no era el momento.
Eso sin duda. Amigo Alvarilleja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Rubén. Bueno, aguantando el tirón, la verdad que bueno, el puto destino, porque no le gustaba eso de Dios, sino el destino. Y yo cuando todo el que me preguntaba, y yo creo que el sábado en el Falla hasta lo comenté contigo, que lo veía injusto, porque si igual esto pasa hace 20 años, pues su vida hace 20 años
daba, era otra, ¿no?
Daba para escribir un libro, pero ahora se va en la plenitud, ya no digo solo de carnaval, sino en la plenitud de su vida
personal.
De su vida personal. Había encontrado una estabilidad que hacía tiempo, o yo creo que hacía
años,
décadas, o nunca. Y él estaba con su niño, que eso era lo más grande que él tenía. Ya, yo nunca lo recordé con eso de vamos a darnos prisa, que tengo que cambiar los pañales, que lo tengo que bañar. Eso. Entonces, claro, es lo que dice Mario. La muerte nunca llega bien, pero que yo, este no era el momento. Ni el lugar ni las circunstancias de la vida, pero yo le dije a Luisa, igual Silvio está aquí porque él tenía que dejarte algo para los restos y este es vuestro hijo. Y la verdad que hemos fastidiado, hemos fastidiado.
Hablando.
Yo no, o sea, sí, sí. Por ejemplo, yo no pude ver el martes el especial de Onda Cádiz, no tuve el valor de verlo. No lo pude ver, sé que lo hicieron con mucho cariño, pero no pude verlo.
Que hablando de que ha dicho ahora mi compañero Luisa, el pasodoble que hemos escuchado ahora es dedicado a ella. Uh-huh. Y ella le tiene muchísimo, así que si nos está escuchando, estoy convencidísimo que habéis dado en la... en la tecla.
Sí, porque uno pensaba... la verdad es que hemos estado recopilando muchas letras y la verdad es que es tan difícil elegir, ¿verdad? Es que tiene tanto, que es que le ha cantado tantas cosas Juan Carlos Aragón. Yo creo que, mejor dicho, ¿a qué no le ha cantado? Y yo me estaba planteando, ¿a qué no le ha cantado Juan Carlos Aragón, de verdad?
Sí, mira, yo no quería ser exagerado, Rubén, pero yo el otro día tuve que hacer... Que pensaba que hay gente que con mucha suerte en el mundo deja como un himno, ¿no? Por ejemplo, el himno de Manolo Santander, ¿no? Me han dicho que el amarillo. Yo decía, pero Juan Carlos ha dejado el himno, por ejemplo, el himno oficioso de Andalucía, ¿no? Aunque diga Blas Infante. Digo, pero también ha dejado, bueno, el de Igual que en una mezquita, ¿no? ¿Verdad? Sí. También consideramos como un himno del carnaval. Y también el de Un amigo es un amigo, ¿no? Yo creo que es típico que tú estás con un amigo y dices, un amigo es un amigo, y te sale, ¿no? Y te lo sigue cualquiera. Uh-huh. Y en el norte, los del norte. Y así empecé a decir, y es que no solo había dejado un himno, es que pues ha dejado perfectamente 20 coplas reconocibles desde la presentación de Cádiz City, desde finales de Popurrí, desde muchísimas letras. Y eso es lo que decía yo antes de la perspectiva, que me faltaba perspectiva para entender todo lo que había dejado, que es muchísimo, que ahora habría que abrir el cajón y decir, hostia. No veas, lo que había ahí en ese cajón.
Si tú te quedaras con algo, Joaquín, ¿te podrías quedar con algo? Pregunto. Menos si te podrías quedar con algo, no lo sé.
El Sicaminito del Falla, por ejemplo, otro himno.
No podría. La gente ha elegido, pues, lo más... perdón. De chirigota, lo que como decía él, ¿no? Aunque diga Blas Infante, y de comparsa, yo tuve curioso que se han quedado con el credo de...
Sí, de los peregrinos. De los peregrinos,
que a mí me parece perfecto. O sea, yo cuando estaba en el Falla escuchando Los Peregrinos en preselección, le dije al que estaba a mi lado, que ahora mismo no recuerdo quién era, digo, esta cuarteta se convierte en un himno.
Sí, dale tiempo. Sí,
le canté. Y efectivamente, eso ha sido. Vamos, yo puedo decir que yo he estado en sitios llenos de gente y esa cuarteta es que ni se ha podido escuchar. La gente en pie aplaudiendo. A mitad de la cuarteta ya no se escuchaba la cuarteta, ya era todo el mundo aplaudiendo hasta el final del popurrí. Eso es una cosa muy grande que consigue muy poca gente, porque lo que no vemos a veces, perdemos la dimensión. Pero yo he tenido la oportunidad de hablar con gente del espectáculo y tal y cual, y ellos flipan. Ellos flipan porque saben lo difícil que es un aplauso. Mm. Que un aplauso no es fácil, no lo arrancas así como así, ¿eh? No es, aquí estamos acostumbrados a... Pero no es tan fácil, porque cuando la comparsa va, por ejemplo, a Madrid, o va a Barcelona, o va a Bilbao, o va... Lo hacen igual. Si hay 8.000 personas en el teatro, se levantan 8.000 personas. Y esto es algo muy grande, algo que no nos creemos y que a lo mejor ahora estamos viendo la dimensión, no solamente de Juan Carlos Aragón,
es que sino yo creo
del
que
carnaval de Cádiz.
Hay algo que cuando nos tomamos un cafelito y que nos ponemos a hablar de carnaval, pues hay algo que siempre hemos defendido, que es que una de las grandes industrias que tiene Cádiz o que puede tener Cádiz es el carnaval. Y que lo tenemos tan mal organizado,
exacto,
tan chuflamente hecho, que es que yo lo comparo salvando las distancias. En Sevilla hay 60 grupos cantando sevillana y viviendo todo el año de cantar sevillana, y en Cádiz no somos capaces de montar una industria de carnaval bien hecha, que genere riqueza, que genere empleo, pues no tenemos, es que no tenemos ni un museo de carnaval. Entonces, y eso es algo que Juan siempre achacaba, decía, tenemos una industria que puede generar riqueza y empleo para la ciudad como una más, pero muchos gaditanos lo tienen esto como que yo cántame, o sea, algo que siempre hemos planteado.
Quiero que recordemos
porque
también...
porque no hay en Cádiz hay una gran industria de carnaval, pero en Cádiz no hay carnaval. En Cádiz no hay una noche de carnaval en verano, quita los martes de carnaval. Y como las que te montan en Córdoba, en Lucena, en Sabinilla, en Málaga.
Sí, no, el que va a Sevilla buscando flamenco siempre tiene un local donde hay flamenco no. Todos los días del año.
Quiero
¿no?
que recordemos a Juan Carlos también no. con coplas, empezando por su chirigota, claro. Este es uno de los cuplés que ha quedado para la historia, ¿eh? Nos seguimos riendo todavía, ¿verdad, Joaquín? Todavía esto no... esto es tremendo, ¿eh?
Es lo...
Abrió una puerta claro, interesante en su temática, ¿eh?
Es lo que yo decía antes. Él se sentía cómodo con nosotros, y hablo de todos nosotros, que sí, no con nosotros los tintos, sino con después con el Shelley, porque no le poníamos filtros. O sea, él llegaba, nos hartábamos de reír y decíamos, venga, para adelante, está, no pasa nada.
Bueno, Joaquín, verdaderamente... hay uno o dos cuplés que era él el que nos decía, pero lo vaya,
pero de verdad,
pero lo vaya a cantar.
Claro. Decimos, mira, tenemos
un cuplé que lo hemos cantado dos veces en un ensayo general y la gente se despelotó, y lo cantamos una vez en la calle y la gente dijo, tío, qué bastinazo. Y ya no lo hemos cantado más, ¿eh?
Pero a mí me hace que os seguía preguntando a vosotros, en este caso, a la última chirigota, oye, ¿lo vaya a cantar o no? Y vosotros, para adelante.
No, pa'lante. Yo recuerdo el día que nos canta el paso de Lolo, el pigonero.
Ahí te iba a meter yo los dedos.
Ahí. Y yo lo termina y le digo yo, pero Juan, esto lo vamos a cantar. Y digo todo el grupo, ¿eh? Claro, esto está del carajo. Y digo yo, que yo, esto es una locura, ¿eh? Canta esto, un bastinazo. No,
pero...
O sea, y yo estaba, lo juro por mi padre, yo estaba terminando ese paso doble en el fallo y estaba cagado. Claro, porque digo, vamos a ver cómo reacciona la gente. ¿No? Yo estaba, y vi que la gente reaccionó bien, pero es que yo luego, Rubén me pasó el audio de COPE y lo comentamos en el grupo, que en el momento que dijimos polla, ya el público empezó a aplaudir, pero que tú desde el escenario, yo no me di cuenta. Igual que me dijo, sí, Quillo, pero yo estaba en la segunda fila y no me di cuenta, pero yo estaba totalmente acojonado, porque digo, Quillo, claro, pero ya dije, Quillo, esto ya es una playa.
Es que Álvaro se llevó desde agosto, porque esto, no lo cantó en agosto. Se llevó desde agosto, me cogía en un rinconcito y me decía, que yo, Joaquín, de verdad, vamos a cantar esto, tío.
No lo veía,
que
no lo veía.
Largo, picha. Yo, no, que no veas, que es un bastinazo. Es que no es que. Y yo, largo, que no, que estos son los que triunfan, que a la gente le gusta esto. Que no, bueno, es verdad, hasta el día que lo cantamos, él no estaba convencido todavía que lo cantamos.
Ay, Dios, yo pasé con eso de
Pero además sí estábamos muy convencidos. Ah, mira, aquí. Levemente bisexual y
por eso el carnaval, a la hora del piropo, la mujer no es lo primero. Que no veas pedazo de polla que tiene mi loro. Ay, loro, lorito, loro. Ay, loro, lorito, loro.
Esto es tremendo, es tremendo, es tremendo. Pero que al final esto es un ejemplo de lo que él era y de su creatividad y de muchas letras que ha dejado así. De,
yo, ¿no? Yo llevo un montón de años en Canadá y con Juan he salido 3 años y este año yo flipé cuando quedamos, él quedó, primero quedamos, nos conocimos, fue toda la movida de la foto que la lié parda y creo que quedamos a la semana por ahí, ¿no? Sí. Íbamos a quedar para montar antología.
Sí.
Que íbamos a montar la antología para ver cómo suena el grupo, no sé qué, no cuánto. Venga, vamos a quedar. Y él estaba súper ilusionado. Y llega el día, cantamos, creo que cantamos 2 cuplés, no sé qué. Y dice, Quillo, ¿os canto el vaso?
Yo ya tengo aquí el material, ¿no?
Y dijimos, está. Y Cantón, Quillo, está en un email, ¿eh? Cantó 3 pasodobles y 3 cuplés. Yo es la primera vez que me ocurre eso en mi vida, ¿eh?
De golpe.
Cantó 3 pasodobles, cantó el Lolo, la droga, y cantó uno de A las Chirigotas, el primero que cantamos en preliminares, pero no ese. Ese lo modificó. Si Dios quiere, ahora vamos a montar el original y después cantaremos el...
El modificado. El que llegó a las tablas.
El que llegó y nos cantó 3 cuplés. Nos cantó.
El del
alquilino, ¿no?
No.
No me acuerdo.
El Nabo,
¿no? Claro, el del alquilino.
Alguno de Nabo.
Que rimaban en voz.
Rimaba, o sea, rimaba con Rabo.
A mí nunca me ha pasado eso, Guillo. Guillo, 3 pasodobles y del tirón fue Guillo.
Pero que, por ejemplo, a mí en cuando él sarta lo del Che Guevara en verano para camuflar la gaditanísima. A mí empieza a sonarme, era un domingo porque fue con el desmarque, y yo me acuerdo estar en la caleta y sonarme el móvil 200.000 personas diciéndome que lo metieran en la chirigota, una chirigota que no existía. Y yo, méteme en la chirigota. Y dice, era que yo no he hablado con Juan Carlos. Juan Carlos ha sacado esto de la manga, esto no es cierto, tú lo sabes, no es cierto. A Juan Carlos lo veía todos los martes, y el martes hablo con él. Y digo, que yo no veo que me están dando con la, perdonadme, ¿no?, pero con la mierda del artículo este del Shelley. Y me dice, no, yo, eso es para camuflar todo, pero vamos, que la chigota está escrita. Y le digo, pero entonces, ¿qué pasa? Y dice, no, de momento no, pero vamos, que... Y yo le vi los ojos ahí, y tenía un brillo especial con la chigota, cada vez que hablaba de ella. Además, él en los últimos años se había aficionado mucho a... Yo le ponía mucho carnaval callejero, ¿no? Yo le decía, escucha esta, escucha aquella. Y él ese... como que la calle le estaba convenciendo otra vez a...
Le estaba tirando mucho.
Sí,
¿no?
Sí,
a
sí.
Ese tipo de carnaval.
Él me decía a mí, Sonequillo Mario, al final la calle nos está pasando por la izquierda un poquillo.
Claro.
Y también le ponía el Gómez, ¿no? El Paco Gómez, la del Perchero y tal. Claro, un poquito las más comerciales dentro de, ¿no?, de las callejeras. Y lo tenía, bueno, y si te das cuenta lo que llevarte, es más, yo que soy muy de ir a la escucha callejera después de los contratos y tal, todas las callejeras se me acercaban y me decían, Quillo, dale la enhorabuena a Juan, porque es que esto es lo que queremos nosotros, claro, en el Falla, ¿sabes? Había un vacío ahí que no se llenaba.
Y eso que el Che Guevara lo hemos edulcorado un poquito, sí, porque al principio era el salvajismo. O sea,
más absoluto, ¿no?
Sí, sí, bueno, el tipo, todo, el tipo, la actitud, todo esto.
Y yo también os quería preguntar a vosotros, que lo conocí bien, que el proyecto es una imagen un poco díscola, ¿no? Un poco de que le daba igual todo, pero para nada, ¿no? Era muy metódico a la hora de crear, ¿no?
Muy
él
metódico.
Pasaba el carnaval, tenía la Semana Santa para descansar un poco, y después en mayo lo agarraba con...
Si
una
llegaba a Semana Santa.
Él se hacía un planning, tenía una agenda.
Eso es lo que...
Pero una agenda que no se saltaba en ningún momento, ¿eh? Pero por ejemplo,
a veces hemos empezado a mitad de carnaval, ¿eh?
Claro, él, por ejemplo, trabajar, tú le decías que yo vamos a ir a jugar padre conmigo, ¿no?, que jugaba mucho. Venga, ¿a qué hora quedamos? Pues a lo mejor un sábado quedamos a las 12, porque es que a las 10 tengo que escribir.
Sí, eso era. Y si
a las 10 tiene que escribir, a las 10 escribía. ¿Eh?
Quiero, yo recuerdo un día.
Quiero, perdona, Álvaro, quiero que saludemos, estaba por teléfono, a alguien también lo conocía mucho, porque ha sido también integrante de muchas de sus agrupaciones, que es Vicente Lázaro Lali. Lali, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Lali. Hola, buenas tardes, un saludo a todos.
Lali, aquí recordando a Juan Carlos, ya ha salido más de una carcajada, porque también había que recordarlo así. Cuéntanos tú cómo recuerdas, o cuéntanos un momento con él que fuera sin duda distinto.
Bueno, un momento realmente es poco, porque son muchas vivencias desde hace muchísimo tiempo que lo conozco, y por supuesto yo creo que el momento más bonito y más intenso que yo viví con Juan Carlos fue nuestra primera final con los Iris, que llovía mares, estábamos en la Facultad de Medicina, allí escuchándolo, porque entonces sí que se vivía con intensidad el concurso, te ponía todos los alrededores del falla impresionante. Y bueno, y pasamos a la final y pegué un bote impresionante desde un metro y Fahim se agarró del tirón, el Lampi me dio un bocado en el pescuezo que me dejó marcado todos los candados. La verdad fue que él es muy, como tú dices, que tú piensas que da una imagen díscola y es lo que está escuchando último, y es todo lo contrario, un tío que vive con muchísima intensidad el concurso y que tiene un nivel de exigencia muy por encima del resto de ya ni siquiera componentes, ya el resto de autores con los que yo he trabajado, he tenido la suerte de salir con un montón. La intensidad y la exigencia que él tiene con él mismo y con su obra es enorme.
Lali, ¿crees que somos conscientes un poco de la trascendencia de Juan Carlos? ¿Lo vamos a hacer con el paso de los años sin él?
Hombre, yo espero que sí. Es inevitable. Esto es cuestión de que la obra... Desgraciadamente, como pasa siempre cuando una persona muere, pues parece que es cuando se empieza a valorar realmente su obra. Pero lo de Juan Carlos es inevitable, es una pisonadora que empezó a funcionar ya hace tiempo y que ahora lo vamos a echar muy en falta, ya no solo durante el concurso, sino en como me gusta a mí el postcarnaval, ese tema de estar en casa con mi móvil, con la tablet y con mis cascos y analizar cada agrupación. Realmente él siempre decía una cosa que a mí me encanta, que es una agrupación, sus agrupaciones son agrupaciones de recorrido, como toda su obra. Es verdad que hay cosas que son muy efectistas durante el concurso y está muy bien, pero que luego pasan dos semanas y ya no vale nada. No, que no valga nada, ¿eh? ¿Tú me entiendes? Sí, sino sí, que están sí, hechas sí, para sí, el concurso.
No hay.
Sin embargo,
que no aguantan el tiempo.
Y yo lo digo, pero como si no estuviera escuchando a nadie. Y el resto, hay un tipo de agrupación determinada, y Juan Carlos ha hecho muchísimas, que tiene un recorrido enorme. Y cuanto más la escucha, más cosas te dice y más partido le saca. Y eso es la nota clave de la obra de Juan Carlos. O sea, que por eso te digo que ahora se van a sumar mucha gente que por su personalidad quizás no han compartido algunas cosas y han dicho, este tío no me cae bien, no sé qué, es que tiene una forma... Ahora se van a enterar. Ahora cuando empiecen a escuchar la obra, decir, madre mía, lo que yo me he perdido.
Oye, Lali...
Yo he tenido esa suerte.
Juan Carlos nos ha dejado coplas míticas, como tú dices, que se van a ir reconociendo y vamos a ir degustándola y paladeándola con el tiempo. Pero vosotros que lo conocíais bien, tú personalmente que lo conocías bien, ¿de qué fuentes musicales bebía Juan Carlos? Aparte de la canción Protesta. Pero creo que era muy ecléctico en sus gustos, ¿no?
Sí, bueno... Yo a mí me dio un ensayo en la ruina romana cantando Mrs. Robinson de Simon y Garfunkel. No pudimos grabar, estuvimos 4 horas para grabar por el muchacho, porque grabamos por la tarde en una erizada y se coló flamenco y estuvimos allí 3 horas. Y yo, Juan, vámonos para grabar. Es verdad que un tío, como tú dices, ecléctico, pero sí que él ha bebido, y de carnaval, para que te voy a contar, muy martinista, muy anclado en los 70 y los 80 en ese tipo de comparsa. Yo creo que ese ritmo que él tiene en las agrupaciones musicales vive ahí en los 70, que a mí es un momento de comparsas que me encanta. Y musicalmente, también habría que analizar un día sus músicas y sus creaciones, porque también son... Parece increíble que un tío que no tiene tanto conocimiento de la guitarra, porque no es un gran guitarrista, sea capaz, como muchos autores, sean capaces de transmitir esa calidad musical que se consigue luego.
Con 3 acordes, Lali.
Digo, y con 3 acordes no le mete un paso. Él es un tipo de tío que va siempre busca acordes naturales, que no busca los pasos, esas cosas que definen un poquito esas músicas y esa calidad de, de entre nota, entre compases, y el que va, no, que yo no déjame esa nota, no, tío, esta. Esta es la que me gusta, esta.
Él ha sido un gran músico, pero literariamente ha sido brillante. Yo creo que ha sido el número uno del carnaval, por lo menos en mi opinión personal. ¿Cómo se vivía dentro del grupo? Porque él solía ir, no sé si en los últimos años también, pero le gustaba ir un día, ¿no?, a la semana, el viernes, y presentar las letras y echar el ensayo con el grupo. Ese día que venía Juan Carlos, ¿cómo era?
Conmigo, yo he salido 5 años con Juan Carlos, sí. Los 3 primeros años han sido componente él conmigo, y en los 2 últimos estaba todos los días en el ensayo.
Ajá.
Con nosotros. Porque él es una persona que cuida muchísimo su obra.
Sí.
Y cuando dejarle la obra, es que ¿para qué te va a dar 4 días? Voy el viernes y te cambio todo lo que ha hecho en la semana.
Uh-huh. Y Loli, cuando cogía la guitarra y se ponía enfrente del grupo, ahí, ¿qué pasaba? ¿Cómo se disfrutaba? Porque eso tenía que ser disfrutado como niño chico.
Mira, yo siempre digo igual, yo canté en Catástrofe, probablemente los que, para juicio de muchísima gente, fueron los peores cuplés de la historia del carnaval. Sin embargo, cada vez que cantaba un cuplé, la comparsa se moría, se tiraba. Vende increíble los cuplés, las músicas son brutales. Y luego tiene una capacidad increíble de elegir el momento en el que soltar la letra. Él puede estar con un paso doble, termina una letra y, espérate, voy a cantar. Pero ve las situaciones, ve cómo está el grupo, ve el ánimo y dice, ahora, coge la guitarra, me canta una letra y ya, pan. ¿Sabe que no es ese, hoy llevo una letra? No, él se lleva ahí, lleva sus cosas y después hasta ahí saca tú, coge el papelito por otro lado y dice, toma, pon y gol.
Oye, ¿y concursando cómo era Juan Carlos? Porque
pues mira,
él es competitivo.
Mira, yo este año, cuando fue el sorteo, creo fue un sábado o un domingo.
Sí, un sábado.
Sábado por la tarde.
Y el domingo por la mañana me pone un mensaje y me dice, Largo, nos vemos mañana. Y queda y dice que he quedado con Joaquín. Bueno, y nos vemos los tres ahí en el bar, tomamos café. Y que yo me quedé flipado, ¿eh? Lo veo venir con una libreta, y que yo venía con el concurso planificado. Venía con el concurso planificado. Aquí vamos a cantar esto.
¿Metódico?
Pero además te decía el porqué.
Y te juro que él dijo, lo que cantamos lo decidió él, y además que te daba una explicación y te decía aquello.
Pues verdad, claro, sí, tiene razón, está pensado.
No, o sea, no era algo. Mira, y lo que estaba diciendo Lali de cuando él, el momento de soltar las letras, yo recuerdo que a mediados de noviembre, como todos los ensayos, coge una pájara el grupo porque Guillo ya lleva tiempo, un coñazo. Y este tipo era, o esta forma de cantar era muy, muy coñazo, porque la gente. Veíamos que el grupo no sonaba, tío. El pasodoble no salía, el personaje no salía, con los pasodobles no salía bien, pero los cuplés era que yo, el personaje no es, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí que hubo unos 15 días que cogimos una pájara gorda. Y llegó un día y lo recuerdo perfectamente. Y me dice, Largo, dame la guitarra, que voy a cantar unas cositas. Y nos cantó un cuplé que no recuerdo cuál era. Y nos cantó el de Lechenique. Y dijo él después, es que lo tengo grabado. Y dice, y este es un cuplé que había casi. Y nos cantó el de la Torre de Preferencia. El de la... Esos dos cuplés que yo... Y de ese día lo recuerdo perfectamente. Que yo, nos fuimos. Él terminó, eso lo cantaría a las 9:30. Nosotros ensayábamos a las 8:30. Que yo, nos fuimos del ensayo con un subidón. Y llegamos, y desde ahí vi yo que la chirigota pegó un despegue que yo, esto ya es otra cosa. Hasta los cuplés ya no salían, Guillo.
Bueno, pero es que era metódico hasta de, por ejemplo, me llamaban, me decía, guau, que vamos a tomar un café, que vamos a decir, ¿qué? Venga, iba, tomaba el café en el Barlovento, me cantaba, yo me desconaba, pim, pam, y me decía, pero tú no lo estás apuntando. Y digo, yo cabeza picha, que yo tengo una carrera, con ella, me acuerdo de... Es broma, ¿no? Me acuerdo de lo que hemos dicho. Pero no te preocupes que cuando llegue a casa te mando un correo, efectivamente. Antes de llegar yo a
hacía
mi casa,
un acta, ¿no? De la reunión.
Ya recibía un correo con todo lo que habíamos dicho.
¿A que no se te
pero
viene?
Punto por punto, ¿eh?
Qué bueno.
¿Está leído? Sí, sí, bueno, no te preocupes, que vamos, puedo enseñarte el correo porque está
pero no será el primero,
muy metódico. Muy
sí, que
metódico.
No será el primero ni el único, pero es verdad que él se creó su propio personaje, ¿no? Imagino que como armadura, como coraza, pero bueno, es verdad que una cosa era lo que él transmitía.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el personaje
pero
se
él
lo
era
crean.
Muchísimo. Ah, que se lo crean,
sí,
¿no? Desde
sí.
Fuera.
Es más,
él, por ejemplo.
Alguna entrevista lo ya no personalmente, sino en alguna entrevista lo comenta.
Él era tímido, ¿no? Por ejemplo.
Él era muy tímido.
Muy tímido.
Muy tímido.
Muy divertido.
Lo que pasa que, claro, era muy tímido, pero era muy. Le gustaba el rollo también, ¿no? Ah. De subirse a un escenario, por ejemplo, en las últimas, ¿no?
Pero,
como el paso doble que hemos escuchado ahora.
El rollo ese, porque me imagino que cada vez que se subía al escenario le temblaban las piernas, ¿no? De esa propia timidez, ¿no?
Él
y,
era muy, muy,
y era,
muy tímido.
Y era introvertido. Uh-huh. Y.
Lali, ¿lo veías tú así también?
Sí. Sí, sí, sí. El personaje, quieras que no, es inevitable. En cuenta que son 40 agrupaciones y que el carnaval, en el momento que entra en las redes sociales, realmente se sobredimensiona. Estamos hablando que Juan Carlos puede llegar a tener, no sé, cerca de 100.000 seguidores. Todo este tipo de cosas, casi no. Estamos hablando de 70, 80.000, no sé cuánto. Pero que todo esto sí que es muy complicado mantener ese tipo y esa figura, aparte que él siempre ha sido así. O sea, la vestimenta, Juan Carlos Páez, que es horterillo, a ver, tú me entiendes, ese tipo
yo,
de tenis, los chaquetones.
Mira, Dali, este
o sea,
año...
Así de toda la vida, carajo, de toda la vida.
Mira, Dali, este año...
Que al, los 90 era con tipo, guardaporbo todavía. Sí.
Y lo de la peluca, no, sí.
Lo de yo, en serio, al tipo le dimos...
De gallo, las gafas redondas...
Al tipo le dimos este año un montón de vueltas. Al principio íbamos y...
De con, militares.
Como de militares, ¿no? Ya lo tenemos claro, los militares, no sé qué, vamos a ir a esta fila. Y llega un día y dice, de militares no podemos ir, Guillo. Para un revolucionario del siglo XXI no es un militar, ¿eh? Y le, entonces yo le dije, Guillo, Juan, picha, ¿cómo vamos a ir? No sé, pero no nos podemos gastar mucho dinero. Total, que ahí. Y llega un día y dice, mañana voy a venir yo vestido del Chele.
No, no, es que iba a ir.
Ahí, escúchame. Y pone en el grupo... Y yo, ¿quién puede venir a recogerme a mi casa?
Que me da vergüenza.
Que me da vergüenza salir del salón.
La calle,
y él vivía a 50 metros del ensayo, o sea, cruzando la avenida.
Pero,
y le dijo, el Kiko, yo voy por ti.
Y es cuando, ropa,
y cuando lo vimos llegar aquí.
Hay una anécdota. Hay una
pero
anécdota,
sí, perdona, Dali, perdona, sí. Pero es que es peor todavía. El tema fue que no estábamos de acuerdo ya con lo de ir vestido de militar. Íbamos vestido de camuflaje amarillo y azul, en fin, un rollazo. Una historia. Y un día pasando por la avenida Marconi, yo vi unos cuadros que hay en un estanco allí y había una de esos del Che Guevara, pero en vez de vestido de militar, vestido de guapo, con una chaquetita, una corbatita, pero bien, ¿eh? Pero de puta madre vestido, ¿eh? Y se lo digo, Juan Piche, ¿has visto esto, Guillo? Por ahí van los tiros. Aro, aro, aro. Pero los pantalones de pitillo. Y digo, y le digo, pero Juan, no. Tú yo, dale, le hice una foto, se la mandé. Si tú te amas a mí, y ya pasó lo que digo Álvaro, yo voy a ir vestido del Chele.
Y
fíjate cómo.
Y la historia de los pantalones tiene su intríngulis, ¿eh?
Claro, claro.
Eso nos costó un mundo porque yo, que yo no es por nada. Él me decía, y el Lupi. Fíjate tú, el Lupi, los pedazos mulos, decía. Yo venía del ensayo con él de Puerto Real y me lo llevaba para allá y me decía, largo, yo no me veo con un pantalón pitillo. Y yo le decía, Juan, que yo un pantalón pitillo, porque nos vamos con un pantalón medio cagado, más
de camuflaje.
No, largo, pitillo negro. Y yo le decía, Lupi, pitillo negro, picharte la idea. Y este me decía. Y el Calixto decía, y yo no me pongo un pantalón pitillo negro, yo no me he puesto un pantalón pitillo en mi vida. Y decía, largo, pitillo claro, negro.
Yo te digo, como este diga pitillo negro, es pitillo fue, negro.
O sea, nos permitió que eligiéramos el color del fulá, de la chaqueta.
No, el del fulá no. El del fulá quería que fuera
o algo así. De los y, pero nos dijo, pitillo negro.
Lali, ¿qué decías tú?
Mira, a mí me ha resultado siempre un tío súper gracioso, ¿eh? De verdad, ¿eh? Porque tiene una acidez y un sarcasmo que es alucinante. Es verdad que eso te gusta o no te gusta. No tiene término medio, Juan Carlos. Yo tengo una anécdota muy graciosa porque en el año 2008 nos llama Canal Sur para hacer el décimo aniversario de las ruinas romanas y un poco, vamos, es una excusa para presentar el carnaval y lo hacemos en el Teatro Romano del Pópulo, ¿vale? allá vamos a cantar ahí, tal y cual. Yo no había me había hablado con Juan Carlos desde que me fui de los Jets, vamos, desde que me echó, en la ruina, para salir con los Yesterday, que esa fina me queda con ella clavada.
Vamos, que tú eres uno de los que echó Juan Carlos, vamos.
Sí, sí, hombre, claro. Bueno, que no. Hombre, puede ser que no contara conmigo, puedes pintarlo como tú quieras, pero es verdad que te ha echado. En fin, es verdad que yo también tenía tus mis cositas, que yo también en aquellos tiempos en el ensayo era para aguantarme. Pero bueno, en definitiva, quedamos en la Peña en Nazareno para todo el mundo, tal y cual, y Juan Carlos se va directamente con Manolo Casal para allá. Para que nos vamos todos, Evel Libby, Javi, todos nos vamos todos para allá. Y entonces está allí Juan Carlos vestido, ¿no? Yo lo veo, digo, tú, hombre, Juan, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y lleva unos pantalones piratas, así, hasta un poquito por debajo de la rodilla, una media de cada color, unos tenis blancos y unos tirantes, con sus gafas, unas gafas redondas sin que venía, ¿no? ¿Qué pasa, largo? No hay que... Y va Emilio y le dice, Juan, que viene vestido de juez de ping-pong. Eso es tu forma. O sea, sí, es que sí, todo el mundo piensa, no, esto es que... No, no, toda la vida.
¿Qué hace?
Toda la vida.
Igual, el que lo conoce es que dice tu Dios, Juan. O sea, su gorrita de Paco Alba, Sago. Mira, la imagen de yo entrar en el... Cuando estamos en Babia en el verano, de Estamos en Babia, que nosotros hacíamos antología, la entrada en la Peña Arquini, y mirá, y ve a Juan Carlos con su gorrita de Paco Arba que tenía de marino, con la guitarra encantando, y decía, ¿este quién es, Guillo? ¿Este tío quién es encantando? Ah, me pongo a cantar con él, y hasta hoy.
Claro, en aquella época el que había sacado Huerca y Contrabandista, fíjate tú.
Claro. Él, fíjate tú, nada, claro, nada. Claro. Eso es, y empezamos nosotros allí, hicimos una antología de coro, después se hizo una prueba para el Danubio Azul, sí. Y luego ya a partir de ahí, pues ya Juan dijo, aquí ya a mí esto me, vámonos. Y ahí estuvo Joaquín, menos mal que estuvo Joaquín, porque yo fui un cobarde, vamos, en ese sentido. Oye, y nosotros puso salir y dije yo, ¿qué va, tío? Joaquín dijo, vámonos, y para adelante, picha, y saca una chirigota de época para mí, que es un pedazo de coro.
Lali, yo creo que personalidad la ha demostrado siempre, pero... Cuando se pone enfrente del grupo que dirigiste tú y os dice vamos a cantar en un italiano caletero, ¿eso cómo se come? ¿Eso, las caritas del grupo, cuáles fueron?
Bueno, italiano caletero no, en verdad era italiano. Lo que pasa que nosotros hicimos una reunión, Javi y él, nos presentó el pase doble en italiano. Yo boglio no sé cuánto, yo ahí, vamos a grabarlo, vamos, plá, lo grabamos y lo escuchamos. Y nos quedamos los tres encallados. Digo, ¿qué? Me dice... No me he enterado de nada, tío. Digo, pues igual que nosotros. Esto hay que cambiarlo, espérate. Y ya a partir de ahí hizo un gad italiano que le puso el muchacho. Gad italiano. Uh-huh. Y hizo así ya, y ya a partir de ahí, pues bueno, él siempre dice que si yo no hubiera estado en esa comparsa, eso no hubiera ido cantando en italiano, porque realmente fue muy difícil los 4 meses mantener ese ensayo de decir, Guillo, vámonos, porque es que no. Y él, Guillo, pero tú quieres hacerlo ahí. Guillo, pero tú estás seguro. Digo, sí, seguro tiene que estar tú. También el primer día, tío, todo muy complicado, coincide con un montón de factores externos que no... Vamos, ese día, el primer día de la Serenísima, fue cuando le diagnostica a la niña del Pío leucemia. Eso, el primero, todo el mundo dirá, las caras, ven, o sea, las caras que se han cagado. Yo no sé ni cómo cantamos. ¿Vale? Entonces todo se forma una pelota y gracias... Bueno, yo llego a mi casa, me meto en la red y la gente... ¡Qué porquería! ¿Esto qué es? Aquí yo, para esto he venido yo, ¿verdad? Es que tal y cual... Y eso es por la noche y por la mañana ya empieza la
maravilla, qué musicalidad. Empieza,
eso, es, Quillo, me parece que nos hemos precipitado. Tú has escuchado la última cuarteta, Quillo, presta la intención al paso doble de la juventud y empieza la pizanadora a andar.
Esa es una comparsa de larguísimo recorrido. Es verdad que yo empecé el primer día que no me gusté nada, me quedé frío. Y yo recuerdo en la final, de verdad, cayéndoseme la baba. Y es verdad, con lo del rondo veneciano final, era impresionante.
Ah, pero esto era, este año, él tenía... mucho interés y fue el primero que dijo que al ensayo viniera gente. Al principio iba a venir unos coleguitas y dijimos nosotros, espérate, man, pero es que unos coleguitas pueden ser un mogollón. Y recuerdo que el primer día vinieron 10 o 12 personas y esos sí eran amigos. Y entre ellos vino José Otero. Uh-huh. Lo escuchó y claro... del tirón, todo el mundo, Guillo, José, ¿qué te pareció? No sé. Y él nos dijo, dice, Guillo, la chirigota está del carajo, pero vosotros vais por el lado derecho y el resto de chirigota vais por el lado izquierdo. Dice, esto no va... O sea, y él se quedó con ese rollo y él era el que quería que la gente viniera. O sea,
sí.
Guillo. Y él dijo, vamos a hacer este ensayo. Y hasta nosotros le dimos, Guillo, espera, para, espérate. ¿dónde va tanto? Y recuerdo el último en el que dijimos que yo, que venga todo el que quiera. Ahí se colaron, yo qué sé, ciento y pico de personas. Ahí hay una foto en la que está un montón de gente de pie. Yo qué sé, eso era.
Vamos a despedir a Lali, que te agradecemos, Lali, que haya estado con nosotros hoy. Recordar a Juan Carlos y yo creo que también con mucha risa, que también era como a él le hubiese gustado también.
Sí, siempre, luego. Seguro, eso te lo claro, ¿no? Que no te quepa duda, ¿vale? Un saludo a todos, un beso grande.
Gracias,
beso
Lali. Lali. Gracias, Lali. Gracias, para. Gracias.
Solo debo ser una parte que, solo la mitad, el otra mitad, no se ve distinto, ni corre los de, pero él es sin mí, yo le indicaré un camino que, con seguridad, la conducirá, pero ya sin mí, al palacio vi, la felicidad.
Última cuarta de la Serenísima, de la que hablamos, que evidentemente es una auténtica maravilla. Que Joaquín, Mario, Álvaro, que me alegro muchísimo que hayáis estado aquí con nosotros, porque sois testimonio importantísimo para recordar a Juan Carlos. Y que, bueno, preguntaros, vosotros vais a seguir con la chirigota, ¿no? O por lo menos vais a cumplir con los contratos y lo que tenéis por delante, ¿no?
El lunes habrá un
conclave, ¿no?
Un manifiesto chelvariano.
Acabamos de poner en Twitter.
El lunes nos vamos a reunir. Y vamos a hablar, porque que yo, se nos está yendo un poquito la pelota y queremos montar tantas cosas. Uh-huh. A mí hay una, no voy a decir el qué, pero hay una cosa que me hace especial ilusión. Uh-huh. Montar, que posiblemente la gente no sepa ni que eso lo hizo Juan Carlos. No voy a decir el qué. Uh-huh. ¿Tú sabrás?
Bueno.
Ahora...
Lo dejas ahí en el aire, lo dejas en el aire.
Y además que en ese grupo...
Ha sorprendido a tu propio compañero.
No, se ha quedado todo el mundo.
Es que él dice... El problema...
En este grupo tenemos a la única persona que lo puede hacer. Uh-huh. Hay un tío que en este grupo que dice, esto lo hace este porque es el mejor en eso.
Y no es un truco de magia, ¿eh?
No es un truco de magia, pero el mejor en eso es uno que está en este grupo.
Uh-huh. Ni un estriste, ¿no?
Pues nada.
Y lo queremos montar.
No, lo único que queremos es que la gente esté... Es que por las redes todo el mundo nos pide que sigamos, que tal y cual, que pim, pam. Ya Álvaro lo ha dicho y es lo cierto. O sea, nos reunimos el lunes y vamos a decidir un poco cuál va a ser nuestro futuro. Pero lo que la gente puede tener claro, que desde luego con el tema antología y con el de mantener su legado vivo, vamos a por todas. De hecho, vamos a intentar, como ha dicho ahora mismo Álvaro, y es cierto... Vamos a empezar a grabar pues todo lo que teníamos por ahí, cosas, sí, y además cosas verdaderamente increíbles. Vamos, o sea,
Tenemos un couple a Moreno Bonilla que nunca se cantó.
Exactamente. Hay paso doble por ahí de agrupaciones que nunca salieron adelante, pero que están hechos los paso dobles. O sea, bueno, quiero decir.
A la suegra, bueno. Si Elevara tiene un, sí, un couple a la suegra. Pues, que
y lo que se dice de una chirigota para el año que viene, que lo tenía medio hecho, que había bastante. ¿O?
Yo ni lo niego, el jefe manda. Yo ni lo niego ni lo firmo.
Pues Joaquín Revuelta, Mario del Valle, a la Orillesca, que muchísimas gracias por estar aquí nosotros hoy, de verdad.
Un saludo, Rubén.
Muchas gracias.
Un saludo,
gracias. Gracias.
Un abrazo.
Como tú soñes, bizcocho, no es que no me guste el bizcocho, tiene una gracia exquisita, pero está implicando a Manolín Santander en un delito de alta traición.
discurso, un discurso radical. Lo mismo que si fuera una patata de taekwondo en todos los huevos, metafórico los huevos, pero huevo al fin y al cabo es el sitio donde pego en la patata de taekwondo, ideológica y fecunda, pero honda la patata. El que se mete en la mafia le pasa como el que se mete en tus calles. No tiene más que un destino, o entra pero no sale.
Tango sí, paso dobles.
O sale por mal camino,
o entra pero no sale, o sale por mal camino.